Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que está al frente de este programa de Viernes Santo. Viernes 25 de marzo, Bélgica se esfuerza en cambiar la imagen que ha dado tras la cadena de errores cometidos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Fallos en el flujo de la información remitida por otros servicios de inteligencia, descoordinación entre los cuerpos de policía del país y hechos insólitos como que Salam Abdeslam, uno de los autores de los atentados de París, detenido hace ahora una semana en Bruselas, solo ha sido interrogado desde entonces durante 2 horas. Una por la policía belga y otra por el juez. Errores que han llevado al gobierno belga a intensificar las operaciones policiales que tras los atentados del martes, en los que murieron 31 personas y más de 300 resultaron heridas, se suceden en varios barrios de Bruselas. Solo hoy ha sido detenido al menos una persona en la capital de Bélgica. Estaría relacionado con el arresto también que se producía anoche en las afueras de París. Bélgica se ha convertido en refugio de los terroristas yihadistas que planean los atentados en Europa. Enseguida estamos en Bruselas y también en Estados Unidos. Ahí el gobierno ha anunciado la muerte del número 2 del Daesh en Siria. Al menos una persona ha sido detenida este viernes en Bruselas. Este arresto estaría relacionado con la operación antiterrorista llevada a cabo anoche en las afueras de París. Fue detenido también un terrorista que tenía todo planeado para atentar. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues la operación aquí continúa. Lo último es lo que tú contabas, ese comunicado de la Fiscalía diciendo que Salah Abdeslam, uno de los autores de la matanza de París, fue interrogado, admitiendo que fue interrogado solo una vez, solo durante una hora, porque la otra vez ni siquiera habló. No se le preguntó sobre futuros ataques, solo se le indagó sobre la matanza de París. Nada para saber qué estaba en ciernes. Desde esos atentados, desde la matanza aquí en Bruselas, se mantiene mudo. Podemos decir que es un fallo más, que suma a la lista de errores que salen a la luz, mientras que la investigación sobre el atentado del martes aquí en Bruselas continúa. Desde anoche, 9 personas han sido detenidas. Una de ellas podría ser uno de los 2 terroristas que huyeron tras perpetrar esa masacre. Precisamente uno de los ejecutores de la misma, uno de los kamikazes, participó antes en la matanza de Bataclan. Su ADN ha sido encontrado en ambos escenarios. El miedo sigue en Bruselas. Hoy se ha evacuado una estación de metro y un hotel por falsas alertas.
Mientras en Francia han continuado los registros en el domicilio del terrorista detenido anoche a las afueras de la capital gala. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
François Hollande ha comentado esta tarde los resultados de las operaciones policiales que han tenido lugar estos días en Bruselas y París y que han permitido neutralizar una red de terroristas, aunque ha dicho todavía queda por hacer. Sabemos que hay otras redes, aunque la que ha cometido los atentados de París y Bruselas está siendo aniquilada y con ciertos de sus miembros detenidos, pero hay todavía una amenaza presente. Los registros realizados en Argenteuil han terminado al mediodía y la policía ha encontrado varios fusiles de asalto y explosivos de ATP iguales que los utilizados en los atentados de Bruselas. Todo ello en la vivienda de Reda Criquet, que había sido detenido horas antes. El hombre, de 34 años, es sospechoso de estar preparando un ataque importante sobre suelo francés, según anunció esta noche el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, aunque ahora la investigación deberá determinar cuál era su objetivo. Criquet es considerado como la cabeza de una red de terroristas y era buscado desde 2015. Había sido condenado en rebeldía el año pasado en Bruselas en un proceso de redes yihadistas de traslado a Siria junto a 2 de los kamikazes de los atentados de París.
En Bruselas ha estado hoy el secretario de Estado norteamericano John Kerry, que se ha reunido con el primer ministro belga. Ambos han analizado las consecuencias de los atentados del pasado martes. Kerry ha mostrado su solidaridad con el pueblo belga y ha reiterado el compromiso de Estados Unidos de acabar con el Daesh.
Our mission to defeat and destroy Daesh is not going to be accomplished overnight. Nuestra misión de derrotar y destruir Daesh no se va a cumplir del día a la noche. Va a llevar tiempo, y paciencia, y persistencia. Requerirá recursos, y compromiso, y cooperación entre muchas culturas y creencias, y el reconocimiento de que es un reto global. Pero confío totalmente en que triunfaremos.
Decía John Kerry que va a llevar tiempo a acabar con el Daesh, pero precisamente hoy Estados Unidos ha anunciado que su ejército ha matado al número 2 de este grupo terrorista, ha sido abatido en Siria. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, confirmaba la muerte del número 2 del Estado Islámico durante una operación llevada a cabo por fuerzas estadounidenses en Siria. El objetivo de este ataque habría sido Haji Iman, también conocido como Al-Kaduli. El ejército de los Estados Unidos, decía Ashton Carter, ha matado a varios importantes terroristas del Estado Islámico esta semana, incluido, creemos, Haji Iman, dirigente de este grupo terrorista, que ejercía como ministro de Finanzas y responsable de algunas operaciones en el exterior. El secretario de Defensa no quiso confirmar cuándo se realizó esta operación, si se había llevado a cabo en Siria y si fue realizada por un grupo de fuerzas especiales estadounidenses. Estamos ganando impulso en la lucha contra el Estado Islámico, insistía Carter, que recordaba que la semana pasada fuerzas estadounidenses mataban también al supuesto ministro de Defensa del Estado Islámico.
Aquí en España, la Semana Santa ha paralizado la escasa actividad política que existe tras las elecciones del 20 de diciembre. Los contactos para la formación de gobierno se van a reunir la próxima semana y van a tener como punto álgido la reunión del miércoles entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha vuelto a instar a PSOE y Podemos a que logren el entendimiento para facilitar la formación de ese ejecutivo, Ángela Sánchez.
Carmena ha instado a los líderes políticos que resultaron elegidos en las últimas elecciones a formar gobierno. Pone como ejemplo el acuerdo multicolor logrado en el ayuntamiento de la capital entre Podemos y el PSOE. La alcaldesa de Madrid está convencida de que no se repetirán las elecciones. Lo decía en declaraciones a Radio Euskadi.
Sí que me he pronunciado y lo sigo haciendo en el sentido de animar a los líderes políticos que resultaron elegidos y elegidas en nuestras últimas elecciones, pues para que formen gobierno, porque les hemos nombrado para eso y es un poco como que tienen que jugar las cartas que tienen, ¿no? No vale pedir volver a barajar otra vez, ¿no?
No piensan lo mismo en el PSOE andaluz. Desde la dirección que lidera Susana Díaz, creen que ese acuerdo entre PSOE y Podemos es complicado que se consiga. Juan Cornejo es el secretario de organización de los socialistas andaluces.
El partido de Podemos, más que buscar acercamiento, lo que hacen es o hacen planteamiento para la ocupación del poder y en ningún momento tiende un puente de diálogo, sino incluso de ofensa y de maltrato y de insulto al Partido Socialista y a sus representantes, ¿no? Luego es muy difícil poder llegar a acuerdo con quienes insultan y con quienes no respetan, y es muy complicado.
El próximo miércoles, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunirán para abordar la posibilidad de un acuerdo de gobierno. El PSOE insiste en que no se hablará de sillones, sino de medidas para un gobierno del cambio.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
El consejero de Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, ha pedido al próximo gobierno central que dialogue para que se pueda celebrar un referéndum de independencia. Lo ha dicho en una entrevista a un diario escocés. Sepan también que un nuevo terremoto entre el mar de Alborán y la costa de Granada, de magnitud 4, se ha sentido hoy en la provincia granadina y otras zonas también costeras de las provincias de Málaga y Almería, sin que se hayan producido daños materiales o personales. En Francia, 12 personas han fallecido, todas de nacionalidad portuguesa, en un accidente de tráfico, cuando el minibús en el que viajaban, procedente de Suiza, se salió de su carril y chocó frontalmente contra un camión. Mientras aquí en España continúan ingresadas 12 personas por el accidente de autocar ocurrido el pasado domingo en Tarragona, en el que fallecieron 13 personas, dos de ellas están en estado grave. Y una cosa más, Barcelona y Madrid son los destinos españoles preferidos por los turistas extranjeros para viajar en Semana Santa. Le siguen Sevilla y Benidorm.
Y el domingo se celebra el Día Mundial del Teatro, una buena ocasión para recordar alguno de los montajes que se pueden ver en escena estos días y que nos recuerda Isco Jiménez.
Arrancamos con un Chekhov, Tío Vania, en los teatros del canal. El dramaturgo Carles Alfaro se enfrenta por segunda vez a este texto que reflexiona sobre el paso del tiempo y las oportunidades perdidas. Un apocalipsis familiar, como lo define su director.
Es el viaje de una familia que presupone o se presuponía que tenía unos fundamentos y un sentido, y llegamos a un apocalipsis, a un cataclismo familiar, ¿no?
Después de triunfar en Broadway, España es el primer país en acoger Muñeca de Porcelana de David Mamet. José Sacristán toma el relevo al Pacino sobre las tablas, esta vez en el Matadero de Madrid.
Yo me atrevo a calificar más bien esta obra de una colonoscopia del poder. Mamet le mete por el mismísimo culo al poder el aparato y va retratando todas las miserias, las entrañas de todo esto.
Acabamos con el musical Sister Act. Después de pasar por más de 12 países, aterriza en el Teatro Nuevo Alcalá para quedarse solo hasta el próximo 26 de junio.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de las vacaciones de los políticos y con la que está cayendo, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues, querida Marta, ¿te imaginas una empresa casi en quiebra o con una OPA hostil de la competencia y que sus altos directivos se fueran de vacaciones?
Pues no.
Pues en la próxima junta de accionistas los despedirían. Lo que pasa es que en política las juntas generales, es decir, las elecciones, son cada 4 años, salvo fracaso político, y no hay mucho donde elegir. Ahora bien, como accionistas Ciudadanos de España S.A., nos queda un último recurso a propósito de la Semana Santa.
A saber.
Rezar.
Pues lo haremos, profesor. Gracias, José Ramón Pinar Boledas.
Un abrazo, adiós.
Las 7 y 11. Vamos a ver qué tal se circula por las carreteras del país. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la TF1, tráfico lento en ADG. Hay dificultades a esta hora también en Madrid, en la A1, en la vuelta en San Agustín de Guadalís. Hay unos 3-4 kilómetros desde El Molar. Y en Sevilla hay un accidente en la AP4 en las Cabezas de San Juan, en el kilómetro 43 hacia Cádiz. Se estrecha esta calzada. Es lo más destacado hasta ahora.
La previsión del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Esta noche comenzará la inestabilidad meteorológica en el norte del país, donde podrá llover con intensidad moderada en puntos de Galicia y del norte de Castilla y León. En el resto, predominarán los cielos despejados. Las temperaturas no bajarán de los 3 grados en el norte del país y de los 7 en el sur peninsular.
Enseguida, más linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa, en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Está la Dirección General de Tráfico informando.
Con las procesiones en directo. ¡Al cielo con ella! Pero también con Herrera en COPE.
Van dando un paso, de costero a costero.
Con la linterna, el deporte y el fin de semana.
Muy buenos días. Te saluda Cristina.
Vive la Semana Santa con nosotros.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE está informado.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de protos crianza.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico NAUF. Construya con placas de yeso NAUF y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Son pocos los escritores jóvenes y desconocidos capaces de despertar tanto revuelo y expectación como lo ha hecho el argentino Federico Axat con su última novela, La última salida. Su tercer trabajo ya ha sido calificado como el nuevo fenómeno literario, con la presencia en más de una veintena de países y un salto inminente al cine. Isco Jiménez.
Estaba a punto de pegarse un tiro en la sien cuando el timbre de su casa empezó a sonar con insistencia. Así arranca este trabajo, que se viste de novela psicológica, pero que en su interior late un texto heredero del mejor cine de suspense. Memento de Christopher Nolan o Shutter Island de Martin Scorsese, Federico Axat no vacila a la hora de hablar de sus referentes, grandes películas a las que, por cierto, no tiene nada que envidiar. Seguramente su formación como ingeniero es lo que le ha ayudado a diseñar y construir este puzzle mental, donde de nada sirve usar el famoso marcapáginas, porque uno nunca sabe cuándo dejar de leer. Cuenta la historia de Theodore McKay, un hombre que aparentemente lo tiene todo. Ahora su única compañía es un arma de fuego con la intención de poner fin a sus días. El dedo en el acero, la pistola se hace pesada, reza una de sus páginas. Una llamada al timbre y la presencia de Uta Lynch va a retrasar, al menos de momento, sus planes. Contar más es innecesario.
Vamos a ello. Federico Axat, buenas noches.
Buenas noches.
¿Pensabas que ibas a generar tanto revuelo con esta novela? ¿Te esperabas este éxito, estas impresiones, esta bomba, vamos?
Bueno, la verdad es que no, es imposible esperar algo así. Uno sueña, lógicamente, cuando escribe, si es novelista, siempre tiene el anhelo de ser leído, es el objetivo principal por el que uno escribe, de manera tal que en algún punto yo creo que uno fantasea con que pueda suceder. Pero de ahí a que se concrete, la verdad que es increíble.
¿Qué papel juegan los sueños, los recuerdos, el subconsciente en este trabajo?
La última salida es un thriller psicológico. Hay la pregunta inicial con la que nos enfrentamos es por qué una persona que aparentemente lo tiene todo, que tiene una familia perfecta, un trabajo, toma una decisión tan drástica. Ese es la pregunta principal, y esa respuesta está atrapada en la mente de Ted, y de lo que se trata la novela es de transitar junto con él una especie de laberinto hasta llegar a responderla.
Pero esa incógnita va cada vez a más, ¿no? Porque hay un punto de giro, lo que se llama un punto de giro, que son como golpes de efecto, ¿no? Así, para que nos entiendan los oyentes, en cada capítulo.
Exactamente.
O sea, que te vuelves un poco loco, ¿no? Sabes, ¿no? Cada capítulo dices, bueno, todo lo que me había hecho anteriormente, no, esto no sirve para nada.
Sí, algunos lectores me han dicho que iban trazando teorías a medida que avanzaban en la trama y que en determinado punto dejan de hacerlo porque ya ven que no tiene sentido. Porque sí, hay intriga en todos los capítulos, pero hay además dos o tres puntos de inflexión muy fuertes en donde la trama vira realmente 180 grados y uno queda un poco desconcertado en ese momento.
Más allá de la trama, ¿quieres transmitir algo con esta novela? Más allá de lo que es la trama en sí, ¿hay algún tipo de aprendizaje para el lector?
Es una novela que pretende, como primera medida, ser un entretenimiento. No pretendo enviar un mensaje demasiado profundo, más allá de entretener y que el lector pase un buen rato. Me parece que plantea un juego con el lector. un desafío para él el tratar de buscar las soluciones en cada momento, y yo como autor adelantarme a esas soluciones
para que no lo descubra hasta
para
el final,
que no
lo
descubra hasta el final. Es eso más que nada lo que le planteo.
Federico, cuando leía el libro me daba la sensación de tener en las manos, más que una novela, un guión de cine. No sé si era esa tu intención a la hora de escribir esta novela. Es que es prácticamente una película plasmada en páginas.
Sí, no fue mi intención, pero reconozco que hay muchas escenas que son fácilmente trasladables a la pantalla. Uno las visualiza. Me pregunté muchas veces cuál es la razón por la que eso sucede. Porque la novela está escrita en tercera persona, no está escrita en primera persona. Sin embargo, el narrador omnisciente durante buena parte del libro está siguiendo a Ted todo el tiempo, casi como una cámara en la que no nos revela demasiado lo que pasa en su mente, porque eso sería ese es el objetivo de la novela en algún punto. Es como si lo estuviéramos viendo y a través de sus actos tuviéramos que determinar qué es lo que está pasando por su cabeza. Eso creo que le da la cuota cinematográfica que quizá algunos lectores advierten.
En tu anterior novela, El pantano de las mariposas, pues decías que el proceso de escritura no te gusta planificar, no es una cosa que tú... Pero ¿cómo se hace con una novela, por ejemplo, como esta, ¿no? Con un thriller? ¿No planificas? ¿Cómo
sí,
lo has hecho en este caso?
Esa es una aparente contradicción, porque cualquiera que lee mis novelas advierte una evidente encastre entre las distintas piezas que no puede ser casual. Sin embargo, el proceso de concepción de esa trama no obedece a una planificación. A veces tengo dos o tres capítulos por delante y quizá algún hilo conductor muy tenue, pero no me gusta condicionarme, y siento que las mejores ideas surgen cuando estoy en pleno proceso. Por dos motivos. Primero, porque le da un poco de vértigo a mi trabajo en sí, un poco de riesgo. Uh-huh. Corro el riesgo de llegar a callejones sin salida, a tener que desechar material, y riesgos de reescribir muchas páginas, que es, para un escritor, eso representa tiempo directamente, y es lo que tengo que hacer constantemente con mis libros. El riesgo mayor de todo esto es que yo, desde cuando encaro una novela, sé que puedo llegar a un punto en donde tengo que desecharla.
¿Podemos decir que estamos ante el nuevo Stephen King argentino?
Las comparaciones son difíciles. Stephen King es un genio, ¿no? Y decididamente mi principal inspiración. Me crié leyéndolo y he aprendido mucho con él. Siento que, en definitiva, tengo un trecho muy delante, muy muy largo por recorrer para llegar a estar ni siquiera cerca, de manera tal que por ahora preferiría dejar eso para los lectores.
Uh-huh. En el libro agradeces a tu agente, a María Cardona, pues por algunos cambios vitales que incluiste o que has incluido en la trama, sin desvelar mucho, ¿por dónde van esos cambios?
Sí, Parte del proceso creativo involucra dar el trabajo a terceros, a lectores de confianza, para que lo lean. Nunca me quedo con mi impresión. Siempre tengo dos o tres referentes a los que escucho y me nutro de ellos para introducir algunos cambios. El cambio que María me propuso para el final es muy importante. Sería desvelarlo, pero es básicamente el final de la novela.
O sea, ¿tú crees lo que podríamos llamar, pues, un proceso de creación colectivo, aunque tú lleves la batuta principal y seas el que provees de ese material originario, luego vas construyendo un poco en función de opiniones o percepciones de personas?
Sí, sí. Algunos quizás sin darse cuenta, porque me gusta verlas, preguntar las reacciones, y si yo siento que alguna reacción no es exactamente la que yo estaba buscando, entonces se trata de encontrar la forma de generar esa reacción. Quizás a veces se trata de aclarar un poco más alguna cosa, de extender algún pasaje que debía tener un efecto determinado y no lo tiene. Es muy importante en un thriller así, donde hay tantas piezas y tantos cabos, que el final realmente cierre con mucha contundencia. Y eso es lo que trato de hacer.
¿Cómo es el escenario en el que se desarrolla esta historia?
Sí, también.
Pues Federico Axat, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y que vaya fenomenal este último libro, La Última Salida, que ya está teniendo muchísimo éxito.
Bueno, muchísimas gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Si están pensando en algún plan para esta Semana Santa y coincide que están en Sevilla, no se puede dejar de ver el Palacio de las Dueñas. El 19º duque de Alba, Carlos Fitzjames Stuart, prometió abrirlo tras el fallecimiento de su madre, doña Cayetana de Alba. Este mismo mes, finalmente, ha abierto sus puertas. Ricardo Gascó es el gerente del proyecto. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Había estado abierto al público alguna vez este Palacio de las Dueñas?
Pues no, en sus 500 años de historia ha permanecido cerrado y hace una semana que llevamos abiertos.
¿Y qué se puede ver en su interior?
Bueno, pues podemos ver jardines, podemos ver patios, podemos ver salas y un conjunto de arquitectura, escultura, pintura, mobiliario, artes decorativas, vamos, es completísima.
¿Y se puede visitar todo? ¿Todo el palacio?
Se visita la parte social, la parte de abajo. La parte de arriba sigue siendo privada, es residencia privada del duque, uh-huh. y no es visitable, uh-huh. porque todavía sigue viniendo, obviamente.
¿Y siempre ha sido una residencia el Palacio de las Dueñas o en parte?
Sí. Empezó como un conjunto de viviendas y al final se hizo el palacio y se ha ido remodelando. En el siglo XIX ya se hizo la última reforma fuerte y fue la que le dio más esplendor.
Incluso un poeta español, Antonio Machado, nació en una de las estancias del Palacio de las Dueñas.
Correcto, sí, se puede ver unas escaleras que suben a las estancias que eran casas divididas, que ahí es donde nació el poeta Antonio Machado.
¿Y también se puede visitar, o no?
No, porque ya no es la vivienda tal y como era, entonces no es, sí que hay unas placas conmemorativas, pero la vivienda ya no existe, entonces no es visitable, ¿no? Uh-huh. Pero sí el patio donde escribe en Campos de Castilla, en sus poemas, que habla sobre el patio de los limones que hay en Dueñas.
Uh-huh. Ricardo, ¿ha sido complicado poder abrir este palacio al público?
Bueno, ha sido una idea y una promoción y un interés del duque, ha sido fácil. Por eso, porque el promotor ha sido el mismo y le ha interesado mucho abrir al público el palacio. Y lo demás ha sido, pues nada, cosas técnicas que hemos tenido que desarrollar y que adaptar del palacio, pero de manera que lo que queríamos era que no se notara que hemos intervenido. Uh-huh. El palacio está prácticamente igual que como estaba, a la vista del visitante.
Y las entradas se pueden comprar, supongo, en el propio palacio, pero también a través de Internet, ¿no?
Sí, por Internet, en nuestra web lasduenas.es y por taquilla también. Sí.
¿Cuánto cuesta la entrada para que se hagan una idea los oyentes?
Sí, la general son 8 euros y luego hay de grupos y reducidas de 7 y 6 euros.
Pues un plan fantástico que proponemos desde La Linterna, visitar ese Palacio de las Dueñas en Sevilla. Gracias Ricardo Gascó, que es el gerente de este proyecto, y gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a todos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.